y el Israel redimido. Vamos a estar Apocalipsis 14, versos 1 hasta el 5. Quería cubrir más material, pero después de estudiar todo el texto y entender lo que el Señor está hablando aquí, vino mucho gozo y mucha alegría en mi corazón con lo que estaba estudiando de estos versos, y decidí, no, yo creo que necesitamos escuchar esta parte. Es muy opuesto a lo que he estado enseñando del capítulo 13. Capítulo 13 vimos el anticristo teniendo dominio mundial, el falso profeta, la imagen de la bestia, la muerte de los creyentes, la imposición de la marca, la blasfemia contra Dios, todo ese ambiente horrible de la gran tribulación, que Dios en su soberanía lo va a permitir así. Pero el capítulo 14 nos da como un intermedio, hace una pausa de esta descripción. Juan entra al capítulo 14, y si usted lee el capítulo 14, empieza a hablar de cosas, se adelanta al futuro más todavía. No es cronológico con el capítulo 13, aquí hay que hacer esa distinción. Y nos presenta como en un resumen lo que viene hasta el final en el establecimiento del reinado milenial del Señor Jesucristo. Entonces, así vamos a mirar este capítulo. Así es como Él nos lo está presentando. Versos 1 al 5, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Señor, nos venimos ante ti, Señor, de nuevo, pidiéndote ayuda para entender este texto, para comprender lo que tú nos quieres enseñar aquí. Y de nuevo te suplico, ayúdame a estar bajo la autoridad de tu palabra, Señor, y dando el mensaje en base a tu gracia, Señor, igual que todos por tu gracia lo recibamos y podamos meditar en esto, pesar estas palabras en nuestros corazones, Señor, y tomar acción en lo que tú nos quieras enseñar hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En el verso 1, Juan dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y el centro de atención cambia drásticamente del capítulo 13 al capítulo 14. Capítulo 13, el centro de atención fue el anticristo, el falso profeta, el diablo. Y ahora el centro de atención viene a ser el Cordero. El Cordero es un título que se le da al Señor Jesucristo y enfatiza o muestra la humildad de Cristo, enfatiza el sacrificio del Señor Jesucristo, el Cordero inmolado, pero también refleja la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos y su victoria final, siendo que nos está hablando de un hecho futuro. Su sangre derramada como el Cordero del Sacrificio Supremo para la redención de los escogidos por Dios para salvación es el medio por el cual Él ha obtenido la victoria, y también la obtienen todos los que lo siguen a través de el sacrificio de Cristo Jesús. Es decir, cada personaje que nos presenta la palabra en victoria, en éxito, logrando llegar a la gloria, nunca es presentado por sus propios méritos, jamás. Siempre es presentado por los méritos del Señor Jesucristo y de nadie más. Y no hay manera que el hombre pueda llegar ante la presencia de Dios a menos que tenga un intermediario. Tiene que haber un intermediario. Y en este caso el intermediario es Cristo Jesús, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio, presentándose a sí mismo como sacerdote para llevarnos ante la presencia de Dios. Por eso el libro de Hechos dice que no hay salvación en otro que no sea el nombre del Señor Jesucristo y nadie más. Entonces aquí está presentándolo como cordero, refiriéndose también a esta obra, esta característica de los que lo siguen. Mire capítulo 12, verso 11, porque dice que hay un grupo que está con él, están en victoria. ¿Cómo lograron esa victoria? Y ellos le han vencido al diablo por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por el sacrificio de Cristo obtuvieron esa victoria. Capítulo 7, verso 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Aquí está hablando después de la tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Entonces, cuando nos habla del cordero, hay que tener en cuenta por qué está usando este título el apóstol Juan al referirse al Señor. Esto presenta también un contraste bien marcado, hermanos, entre la humildad del cordero comparado con la ferocidad y la arrogancia del dragón, que lo vimos al principio del capítulo 13, y de la bestia, el anticristo. El cordero en el capítulo 14 es exactamente lo opuesto al anticristo, exactamente lo opuesto. Direcciones como luz y oscuridad, como día y noche. Su contraste con el dragón se ve en detalles cuando el texto muestra que el dragón se para sobre la arena del mar. Aquí dice que el cordero está en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión es en Jerusalén, donde se levanta el templo de Israel. Y en ese templo hay una roca. Y en esa roca, solo allí es donde lo van a construir, no en ningún otro lado. Eso tiene una historia que lo muestra el Antiguo Testamento. Entonces, el dragón está parado sobre la arena, Jesucristo está parado sobre la roca, movedizo, con sólido. Y así cada cosa que uno compara entre Cristo y el anticristo, o Cristo y el diablo, es completamente opuesto. Y dice que está en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión es mencionado unas 162 veces en la Biblia. Yo no me puse a contar cada una, busqué una ayuda que me ayudó a tener el número, porque es muchas veces para contarlo, pero 162 veces. Y se refiere a un lugar físico relacionado con la ciudad de Jerusalén, lo que acabo de decir. Ahora, hablando en el contexto de Apocalipsis, hay que hacer la distinción que se refiere a Jerusalén, pero hay dos Jerusaléns. Hay una Jerusalén nueva y hay una Jerusalén vieja. Entonces, el monte Sión que Juan está hablando aquí es la Jerusalén vieja, es decir, antes de que el Señor haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Déjenme ver si lo puedo ilustrar. Voy a tratar de hacer una ayuda visual para la semana entrante. Nosotros estamos en este tiempo ahora esperando la venida del Señor. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Pablo habla de esto en Primera de Tesalonicenses y otros textos. El Señor Jesucristo viene en las nubes, Él no desciende hasta la tierra, viene en las nubes, envía a sus ángeles y nos lleva a los que somos salvos con Él, en las nubes, al cielo. En ese momento, en la tierra, se acaba esta etapa de la, digamos que esta es la etapa de la iglesia, se termina el tiempo, está la etapa del Antiguo Testamento hasta aquí. Viene el Señor Jesucristo, comienza la etapa de la iglesia y termina la etapa de la iglesia cuando Cristo viene y se lleva a su iglesia. Sí, es a la parusia, la venida del Señor. Cuando se acaba el tiempo de la iglesia, comienza el tiempo de la restauración de Israel como nación, es lo que estamos estudiando. Eso es la gran tribulación. Entonces comienza el tiempo del anticristo, el falso profeta, el diablo, los demonios manifestándose en estos 7 años, en este periodo que está aquí. Cuando se acaban los 7 años, comienza otro periodo que se llama el milenio. Son 1000 años donde Jesucristo, al terminar la gran tribulación, viene, se para en Sion, como dice aquí, y establece su reinado milenial después de que ha destruido a todas estas naciones, a sus enemigos. Entonces la tierra es la misma por 1000 años. Y esta Jerusalén que estamos hablando es de la tierra, de esta tierra, la tierra vieja. Cuando se acaban los 1000 años, ya no puedo seguir porque me voy a caer aquí, se me acabó el espacio, pero cuando acaban los 1000 años, comienza otra etapa. Y ahí vamos a llegar en el capítulo 20 de Apocalipsis, que es la etapa llamada el cielo nuevo y la tierra nueva. Y eso ya es para siempre. Y ahí desciende la nueva Jerusalén aquí a la tierra. Entonces yo estoy hablando de la Jerusalén vieja, antes de llegar allá. Es lo que Juan está presentando aquí en el capítulo 14, para entender en qué contexto está hablando, porque los comentaristas, para esto leí unos 15 comentaristas diferentes, hablan de la Jerusalén nueva, otros hablan de la Jerusalén vieja, pero estuve mirando toda la evidencia y me lleva a creer que está hablando en el reinado milenial, cuando el Señor establece su reinado aquí en la tierra, antes de destruir todo lo que nosotros vemos ahora. Otra razón para interpretarlo así es porque Juan tiene en su mente el Salmo número 2, ya lo hemos visto antes. En el Salmo número 2, vamos rapidito allí para que miremos qué es lo que hay en la mente de Juan cuando le está escribiendo esta revelación que el Señor le da, y por qué esto coincide con Sion antes del cielo nuevo y la tierra nueva. Salmo número 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Mire, ¿qué es lo que están haciendo las naciones en la tierra? Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, aquí cambia al cielo, el que mora en los cielos se reirá, es Dios. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. La gran tribulación muestra mucho la ira de Dios. Y dice el Señor, dice el Padre: yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Capítulo 14, ¿qué dice Juan? El Cordero estaba de pie en el monte Sion con 144,000. ¿Ok? Esto es lo que está en la mente de Juan. Sobre Sion, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando del Señor Jesucristo, que le da por herencia a las naciones el dominio sobre toda la tierra, cuando él establece ese reinado allí, de lo que está hablando el capítulo 14. Regresemos a Apocalipsis. De nuevo, el capítulo 14 es un intermedio donde Juan nos deja mirar, no como si viniéramos hasta el capítulo 13 hasta aquí, y Juan nos deja mirar adelante en el capítulo 14, algo que no ha sucedido. ¿Por qué? Yo pienso que la razón, cuando estas cartas fueron escritas para la iglesia del Señor, era para animar a los que están en medio de la gran tribulación, que van a ser salvos en medio de la gran tribulación, los judíos que van a tener tal vez esta Biblia en sus manos, yo no sé qué es lo que va a usar, y ellos van a leer estas palabras, y ellos van a ver en medio de la muerte y de la persecución y de las blasfemias y toda la inmundicia que va a haber dentro de la gran tribulación, la gloria del Señor adelante, las promesas del Señor adelante. El libro de Apocalipsis es un libro que anima mucho a los creyentes en la gran tribulación. Ahora hay una aplicación para nosotros hoy en día también, quiero que la miremos, pero hay una razón por la cual está poniendo eso allí. Hay otra, una profecía en Zacarías 14, versos 4 y 5, donde habla de la ubicación de Sion también. Pienso que es importante esto de Sion, que lo repitamos muchas veces, que nos acostumbremos a entender qué es esto de Sion, ¿sí? Qué es lo que la Biblia dice. Zacarías 14, versos 4 al 5, allí habla de esta profecía. Es uno de los profetas menores, está casi al final del Antiguo Testamento. Y se afirmarán sus pies, está hablando del Hijo, en aquel día sobre el monte de los Olivos. Y miren la ubicación del monte Sion, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis a la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. El Señor Jesucristo viene a reinar aquí en la tierra junto con sus santos. Así que este verso 1 nos proyecta al rey guerrero. Se refiere a él como el cordero, pues un rey guerrero. Del capítulo 19 de Apocalipsis. Téngame paciencia, yo sé que los estoy llevando para acá y para allá. Capítulo 19 de Apocalipsis. Esto es lo que Juan está mostrando en el capítulo 14, lo que va a pasar en el capítulo 19. Verso 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bueno, allí está hablando de Jesucristo como el guerrero vencedor, que ya no viene humilde, ya no viene para ser azotado y muerto, viene para ejecutar justicia sobre sus enemigos y establecer su reinado milenial aquí en la tierra. Entonces Juan, en el capítulo 14, deja ver esto, se avanza y habla de quienes están con él allí para establecer ese reinado. Dice, con él, regresé a capítulo 14, verso 1, la segunda porción del verso 1, con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Quiénes son estos 144,000? En el capítulo 7 vimos que son 12,000 judíos de cada, son 12,000 de cada tribu de Israel. Son 12 tribus, 12,000 por 12,000 igual 144,000. Son esos 144,000 separados por Dios. Dice que fueron sellados en sus frentes por Dios y recibieron una protección especial del Señor para en medio de la gran tribulación ser la fuerza misionera más poderosa que ha habido sobre la tierra, en la historia de la tierra. Así que en medio del sufrimiento que hay en la gran tribulación, tenemos también la mayor manifestación evangelística en la historia de la humanidad a través de 144,000. Y en el capítulo 14, Juan describe cómo eran estos 144,000. Dice que ellos están aquí con el Cordero. Y son mencionados también en el capítulo 12, verso 17. Son los mismos, miren. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. La mujer, ¿se acuerdan? Es Israel, ¿cierto? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son, entre esos están los 144,000 dedicados a servirle al Señor y son presentados aquí juntamente con Cristo en Sion, listos para reinar con Él aquí en la tierra. Ellos fueron martirizados en el verso 15 del capítulo 13, van a ser, esto es futuro, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ellos en este punto son expuestos a tal manera que el anticristo los va a matar, van a ser mártires. Y en el capítulo 14 son presentados como los primeros mártires que están con Jesucristo aquí en la tierra, como sus primicias. Ahorita lo vamos a ver más en detalle. Dice que llevan el nombre del Cordero y del Padre en sus frentes porque a Él le pertenecen y no a la bestia, en contraste entre los que son de Dios y los que son del diablo. Y este mismo sello lo mencionamos ya en el capítulo 7, que es una marca de la victoria de Jesús sobre ellos. Esa marca no se puede quitar, esa marca es una garantía. Pablo habla parecido en el libro de Efesios cuando dice en el capítulo 1 que después de ser salvos, el Señor nos selló o nos marcó a los que somos de Él, nos selló con su Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación, la garantía de que lo que Dios ha hecho en nosotros es una vez y para siempre. Y así estos están marcados con la victoria de Jesús sobre ellos en sus frentes. No sé qué tipo de marca, no sé exactamente a qué se refiere, pero es algo que los distingue a ellos de los demás. Vamos al verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esa voz parece a la descripción de la voz de Cristo en otros capítulos, pero dice, pero también, aquí yo no puedo ser dogmático, no lo puedo ver tan claro, pero parece que es un coro de ángeles. Es una voz fuerte, de mucho estruendo y con melodía, porque dice que tocaban como arpas. Y están delante, si seguimos leyendo, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que estos cantos, esta alabanza se está llevando a cabo delante del trono de Dios por ángeles que están exaltando al Señor. Y esto me hace pensar, Juan está hablando, el Cordero está parado sobre Monte Sión, tiene 144,000 que han sido martirizados, y está hablando de que están sellados en su frente, que le pertenece al Señor, tienen el sello de la victoria del Señor. Y me hace pensar en Lucas 15, verso 7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando una persona es salva, hay una fiesta en el cielo, hay una celebración, hay cantos, hay alabanzas, hay declaraciones que suceden allá cuando una persona es salva. Y aquí son 144,000 sellados por el Señor, martirizados, sirviéndole al Señor y junto con Él parados sobre el monte Sión. Otra escritura que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Eso es Efesios 3:10. Hay otra que dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar, ¿quién? Los ángeles. Los ángeles están cantando, están tocando con arpa, eso es 1 Pedro 1:12. Están mirando la salvación de estos hombres y están queriendo celebrar y alabar al Señor por la obra que ha hecho, por la salvación de ellos, y lo anuncian. Y los únicos que pueden cantar ese canto, que lo pueden aprender, son los 144,000. Son los primeros que pueden apreciar esto. Así que la redención, la salvación de un pecador, es motivo de gran celebración en el cielo. Cuando una persona se arrepiente, hermanos, hay una fiesta en el cielo. Si usted cree que entiende que es una fiesta, déjeme decirle, usted no sabe que es una fiesta. En el cielo hay una fiesta cuando una persona es salva. Eso es una fiesta. Eso es una celebración tal que Juan describe que las voces o la voz que se oye, el unísono de esta celebración, es como estruendos de agua. Yo no sé si alguna vez usted ha ido o ha visto un video de las cataratas del Niágara, pero el estruendo, las toneladas y toneladas de agua cuando cae, o si usted está cerca de una catarata, de una caída de agua, es impresionante el sonido, el golpe que hay allí. La comparación que Juan está dando es algo parecido a esto. Retumba, se manifiesta, es muy notable. Así es la salvación de una persona que se arrepiente. Es algo muy notable en el cielo, delante del trono de Dios. Inclusive vemos escrituras como cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, después de que ellos cruzaron el Mar Rojo, pensaron que iban a perecer, pero cruzaron, y cuando llegan al otro lado, dice que hay un canto de alabanza dedicado al Señor, y están saltando, están con el tamborín y están celebrando la victoria que el Señor les ha dado. Hay salmos, mire, vamos a algunos salmos que nos hablan de la victoria obtenida por el Cordero de Dios, de la celebración que la Biblia nos presenta de esto. Salmo 33, versos 3 y 4. Y qué privilegio, hermanos, que nosotros podamos participar de predicar el Evangelio. ¿Y saben qué? Y ustedes saben que esto es verdad. No hay mayor gozo en su vida que cuando Dios le permite a usted ver la salvación de otra persona. Cuando usted ve a esa persona venir al Señor. Cuando usted ve su vida transformada. Y de las cosas más especiales que usted puede hacer en toda su vida como creyente es compartir el Evangelio. Yo creo que no hay mayor gozo, no hay mayor excitement que tener la oportunidad de decirle a una persona que está perdida en sus pecados acerca de la salvación, acerca de la gracia, la misericordia del Señor, del perdón ofrecido por el sacrificio de Cristo. Salmo 33, versos 3 y 4. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Y desde antes, verso 1, alegrados o justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio, con decacordio. Y ahí habla de la palabra, de la pureza de la palabra, de la efectividad de la palabra. Mire, Salmo 40, verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Delante del Señor hay mucha razón para celebrar. Salmo 96, versos 1 y 2. Allí mismo en los Salmos. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Salmo 98, versos 1 a todo el 98. Cantad a Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa, cantad con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Celebración, 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 alabanza, fiesta por la obra de Dios. Salmo 144, verso 9, miremos otro más. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Salmo 149. Cantad a Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Está hablando de la justicia del Señor, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos los santos. ¡Aleluya! Hay una gran celebración en el cielo cuando una persona es salva. En el libro de Apocalipsis lo proyecta aún más todavía, porque la salvación del creyente no tiene sentido si Dios no ajusticia a los que los han perseguido aquí en la tierra. Y allí es completada, ahí es presentada como completa la obra de la salvación junto con la justicia del Señor. Ahora, en cuanto a celebrar por la salvación, recuerdo hace años llegando a un trabajo en un machine shop, creo que les conté una vez, pero estaban jugando Colombia y México, algo que llaman soccer. El caso es que México le ganó a Colombia en ese campeonato, eso fue en el 90 y algo. Y cuando llegué al trabajo, era un partido muy importante, según, yo iba bien contento, estaba cantando, siempre llegaba cantando, alabando al Señor, limpiaba mi máquina, limpiaba, organizaba lo que tenía que hacer. Y otro trabajador de México se acercó y me decía, ¿y por qué no estás triste? Y yo, ¿por qué? Es que Colombia perdió con México. Y yo, pues eso no me afecta a mí. El gozo que hay en mí no depende de lo que pasa a mi alrededor. El gozo en mi vida depende de lo que Dios hizo por mi alma. El gozo en mi vida depende de saber que era una persona que merecía ir al infierno. Era un enemigo de Dios, muerto en mis pecados y delitos. Y Dios en su gracia y en su bondad decidió un día dejarme conocer el mensaje de la salvación, darme la fe necesaria para que pudiera creer y darme la vida que ahora tengo. No hay razón en mi vida para detener el gozo que abunda en mí. No lo busco, lo tengo en mí. Antes iba a los bailes porque buscaba el gozo. Antes tomaba licor porque buscaba el gozo. Ahora me gozo porque estoy lleno de gozo. Porque Dios me ha dado la salvación. Y cuando este pasaje habla del canto, la celebración que hay en el cielo, cuando yo leo los salmos y dice cantar con júbilo, cantar con arpa, cantar con celebración, celebra delante del Señor. Yo veo la descripción de la vida del creyente como el único en la tierra que tiene razón para verdaderamente celebrar por la salvación que el Señor ha hecho. Y el significado del título que Juan está usando aquí, cuando se refiere al Señor Jesucristo como el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, inmediatamente con él 144,000 redimidos, ganados por su sangre, que murieron por él durante la gran tribulación, y la celebración que hay en el cielo, la fiesta que hay en el cielo. Si hay alguien que tiene razón para celebrar, es usted. Si usted está en Cristo, y en el cielo, cuando el Señor le salvó, se desató una fiesta como no tiene la menor idea. Los 144,000 son los que pueden aprender este canto, porque son los que pueden apreciar la obra redentora, siendo los primeros en ser presentados con el Cordero en el monte de Sión, habiendo sido liberados de la tiranía del anticristo y de la tiranía de los habitantes de la tierra, los enemigos de Dios. Verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Y aquí empieza a describir el carácter de estos hombres. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Es impresionante el estándar que presenta aquí. Y presenta que estos hombres mantuvieron un estándar por muy, muy arriba de la perversión y de la blasfemia que había en la tierra, o que habrá en la tierra, durante la gran tribulación. Separados de la contaminación y de la maldad que les va a rodear durante el reinado del anticristo. La presión que va a haber sobre ellos para adorar a un Dios falso va a ser increíble. La virginidad que se les atribuye simplemente está hablando de la dedicación, su dedicación total y por completo al servir al Señor, anunciando el Evangelio de salvación durante la gran tribulación, donde no habrá espacio para tener una familia en paz, donde no habrá espacio para vivir en tranquilidad. Será un constante, diario, ser confrontados con la muerte por predicar el Evangelio, porque no hay una marca que los identifique con el anticristo ni con el diablo. Al contrario, hay una marca que los identifica con el Cordero, y están dedicados completamente. Pablo habla de esto en 1 Corintios 7:1 y 32. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería el hombre no tocar mujer. Pablo no está hablando en contra del matrimonio, está hablando de lo que es dedicarse a servir al Señor. Mire el verso 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero mire el casado. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y así le pasa a la mujer. Entonces, Pablo lo que está hablando es de la dedicación al servicio total al Señor. Y aquí yo le digo a los jóvenes, you guys are lucky, que no están casados. Ustedes son las personas que más pueden hacer por el Señor. Nadie aquí tiene tanta capacidad como ustedes, yo así lo creo. Nadie aquí puede tener tanta pasión por el Señor como la que ustedes solteros tienen. Y nadie aquí tiene la libertad, en realidad, por no estar atado, si pudiera usar esa palabra, a una familia, a una responsabilidad de ese nivel. Ustedes son los que más fruto debieran manifestar, y creo que lo están haciendo, en sus vidas, sirviéndole al Señor por la libertad que tienen, los jóvenes, los solteros. Claro, los casados no tenemos excusa para no dedicarnos a servir al Señor en toda área. Pero lo que presenta aquí de estos 144,000 son vidas dedicadas completamente al Señor, mentes completamente dedicadas a servir al Señor, no perdiendo el tiempo, no entretenidos, pero dedicados al Señor. Lo sigue diciendo Juan cuando leemos más descripción del carácter de estos hombres. Servir 100% al Señor, sin ninguna distracción, es el llamado más alto para cualquier hombre y mucho más para un soltero. Hay un hermano que se llama Bill Larson. Muchos de ustedes aquí lo conocen. Él vive en Turlock, es maestro en una escuela de Turlock, es miembro de la iglesia Montevista Chapel. Este hombre está dedicado completamente a servirle al Señor, y muy posiblemente hoy nos lo encontremos allá en el Parque de los Patos. Yo iba a evangelizar allá los lunes y siempre Bill estaba evangelizando. ¿Y sabe qué? Del 100% de hispanos que llegan a Montevista Chapel, 99% los lleva Bill Larson. ¿Y sabe que Bill Larson no habla español? Él lo evangelizó a usted, él evangelizó a Juan. Cada vez que habían bautizos en esa iglesia, ¿quién te trajo? Bill Larson. Cada vez que se anunciaba de alguien que fue discipulado, ¿quién lo hizo? Bill Larson. Cada vez que se anunciaba, ¿quién te habló del evangelio? Bill Larson. Dedicado, un ejemplo de hombre, a servirle al Señor, un hombre soltero. Y lo molestan, ya tiene 50 y algo, yo creo, de años. Él está tranquilo. Esa es su vida, tiene el don de continencia y ha entendido que su parte en la vida es dedicarse al Señor. Se memoriza libros enteros de la Biblia, se dedica a memorizárselos, se los sabe y se deja usar por el Señor sin ninguna limitación. ¿Por qué menciono esto? Ahorita vamos a ver más cosas que habla aquí de estos 144,000 apartados por el Señor. Dice de ellos en el verso 4, estos son los que siguen al Cordero. Perdón. Bueno, sí, es la segunda porción del verso 4. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hombres de una lealtad inquebrantable, este grupo de 144,000. Cristo mismo, de continuo, en las Escrituras, llamaba a sus discípulos, ¿a qué? A que lo siguieran. Pasó por donde estaba Mateo y le dijo, Mateo, sígueme. Mateo dejó todo y comenzó a seguir al Señor. También dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El Señor Jesucristo estableció que la manera de seguirlo a Él es esta, donde si yo tengo que elegir entre el Señor y mi familia, ni siquiera lo tengo que pensar, el Señor está primero. Si yo tengo que elegir entre lo que es importante para el Señor, en este caso la iglesia, o mi familia, o mis amigos, no lo tengo que considerar. El Señor es primero, su iglesia es primero. No tengo que estar luchando, ¿qué hago? ¿A quién primero? El Señor es primero. Es obvio, eso es lo que Él dice. Nosotros no establecemos las reglas, Él las estableció. Nosotros no buscamos al Señor, Él nos llamó y Él nos dice, sígueme. Y nos dice cómo seguirle. Y lo que dice es que para seguir al Señor es necesario renunciar a todo y seguirlo a Él primero. Igual dice en el libro de Marcos, en el libro de Lucas y en el libro de Juan. Y para no ir muy lejos, tenemos el ejemplo de un judío muy fiel, de cual no hay ningún reproche en las Escrituras, de este hombre, el apóstol Pablo, y él mismo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Síganme como yo sigo a Cristo. Vean el ejemplo en mi vida de lo que yo hago siguiendo al Señor Jesucristo. En 1 Corintios 11:1 y en 1 Corintios 4:16 habla de esto. Así que estos 144,000 obedecerán al Señor y dedicarán sus vidas exclusivamente para seguirle fielmente, donde quiera que Él les indique, hasta el punto de dar sus vidas por Él. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido al diablo, de nuevo lo leo, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Se me hace triste cuando oigo a un cristiano hablando que lo que esperan su vida, su tiempo de retiro, retirement. You go, wow, what a waste. La vida es más que eso, hermanos. La vida es más que lograr nuestros logros. La vida en el Señor es más que lograr nuestros sueños. La vida en el Señor es más que lograr las cosas que anhelamos. Es al revés. La vida en el Señor es morir a mis sueños. La vida en el Señor es morir a mis anhelos. La vida en el Señor es morir a mí mismo para poder seguir al Señor. De lo contrario, estaré pegado aquí a la tierra. No estaré esperando la venida del Señor. No estaré anhelando participar de esa fiesta en el cielo, porque mi mente será tan terrenal que voy a perder el concepto de lo que es servirle al Señor. Y el ejemplo de estos 144,000 a mí me llama mucho la atención. Hay gente que dice, ¿será posible que esto sea verdad? Es lo que el Señor dice y yo lo creo. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, un hombre íntegro, con grandes revelaciones del Señor, que fue fiel hasta el final y murió dando su vida por el Señor. Y estos 144,000, el Señor los tendrá con Él en el monte Sion como su trofeo, como su primer trofeo, como las primicias de entre todos los hombres de la tierra, apartados que le sirvieron fielmente a Él. Obviamente, la gloria es solamente del Señor. La obra ejecutada en ellos es una obra de Dios. Muestra la fidelidad del Señor en todo sentido. Dice que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Los primeros de una gran cosecha de redimidos que se recogerá en el futuro. Verso 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hombres veraces es otra característica de este grupo especial de creyentes. A mí me preocupa cuando sé de un creyente que es confrontado con alguna situación y su instinto primero es mentir. Me preocupa mucho cuando oigo eso. Que no les importa decir una mentira. Y no les importa decir otra mentira. Y me preocupa bastante. Me preocupa bastante cuando gente en la iglesia me miente a mí siendo su pastor. Y digo, me pongo a orar. Porque en mi corazón hay un gran peso cuando yo oigo estas cosas. Por lo que la Escritura dice acerca de esto. Estos 144,000 son caracterizados porque prevalecen sobre la mentira, sobre el engaño, sobre las blasfemias, se manifiestan como íntegros. Lo cual es una característica de todos los que son descritos como calificados para entrar al reino de los cielos. Mira, Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 27, en el mismo capítulo. No entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda, y mire cómo pone inmundicia, con abominación y con mentira en el mismo nivel. Ninguno que practica esto, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y hay gente que tiende a pensar que la mentira es algo, cualquiera puede decir una mentira, todos mentimos al caso, al cabo. Déjenme decirle, el padre de la mentira es el diablo, es Satanás. Y el que miente con facilidad solamente está mostrando que en su corazón quien reina es Satanás, no Dios. El que está en Cristo no puede mentir. Y si miente, le duele en su corazón haberlo hecho. Le duele. La mentira es del diablo y el que miente no estará en el reino de los cielos. Capítulo 22, verso 15. Una más. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace ¿qué? Mentira. ¿Con qué lo compara? ¿Con qué lo pone? Abominación, homicidio, fornicación, hechicería, idolatría, mentira. Cosas inmundas, abominación, mentira. Hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, mentira. El mismo nivel. el mismo nivel. Cuando usted necesita conseguir algo que le conviene, ¿qué hace? ¿Miente? ¿Al cabo le conviene? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Qué hace usted? Cuando toma decisiones, cuando es confrontado con alguna situación en su vida, ¿qué es lo que usted dice? ¿Qué hay en su carácter? ¿Qué muestra su vida? ¿Es usted veraz o es usted un mentiroso? ¿Cómo es usted? Pregúntese, ¿qué hay en su vida? Estos 144,000 prevalecerán sobre la presión constante de adorar al falso Cristo, y usted y yo estamos constantemente en la presión de mentir. Hace un año yo compré un teléfono para reemplazar mi teléfono viejito que tenía. Y como era más caro, me ofrecieron un seguro para por si se quiebra. No me gusta hacer mucho eso, cedí a comprarlo. Y este hombre me dijo, tú nomás, mira, cuando lo quieras cambiar, tú tíralo al piso, písalo y lo traes aquí, dice que fue un accidente. ¿O me estás diciendo que mienta? ¿Eso es lo que tengo que hacer? ¿Mentir? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? ¿Mentir? ¿Para funcionar en este mundo? ¿Eso es lo que tenemos que hacer cuando hay un claim en un seguro del carro o en un accidente? ¿Mentir? ¿Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos conviene que nuestro hijo esté en una escuela que no corresponde a donde vivimos y damos una dirección falsa? ¿Eso es lo que nos conviene decir cuando le decimos a nuestros hijos, di que no estoy y allí estoy, cuando suena el teléfono? ¿Qué gobierna la vida? ¿Qué gobierna el corazón? ¿Qué manifiesta lo que nosotros hablamos? Aquí me está dando un ejemplo el Señor, de gente elegida por Él, de gente apartada por Él, de gente que ha recibido el poder del Espíritu Santo en ellos, para que se manifieste su gloria. Efesios capítulo 1 dice que el Señor nos salvó porque a Él le plació de su buena voluntad para glorificar su nombre, no para que su nombre sea blasfemado, no para que digan, mira, cristiano mentiroso, mejor me quedo como estoy. En nosotros se manifiesta la luz, en nosotros se manifiesta la verdad, es lo que somos. Y debemos pensar en dónde estamos. Mateo 5, versos 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Voy a ir allí, Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, debajo de un mueble, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Igual, cuando un padre detecta mentira en sus hijos, es algo que debe dolerle mucho en su corazón y debe corregir inmediatamente. Cuando somos confrontados con algo, cuando exageramos en algo que estamos contando, cuando no decimos todo lo que debiéramos haber dicho, nosotros debemos tener cuidado cómo nuestras vidas se están llevando y quién está gobernándonos. Porque el Señor nos ha llamado a ser veraces, a ser íntegros, a vivir en la verdad. Lo estuvimos meditando ahora, hermanos. Salmo 4, no es un juego lo que hacemos, no es un acto religioso. Mire, todo tiene un propósito. Todo lo que nosotros estamos haciendo aquí es entrenar a los santos para que, manifestando la gloria de Dios, sean efectivos en la obra del ministerio. Verso 4, Salmo 4, verso 4. Temblad y no pequéis. Piénsala dos veces antes de decir una mentira. O piénsala dos veces antes de irte con una mentira que alguien te está dando. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Y está hablando y empieza a hablar de las bendiciones, de la misericordia, de la compasión, de la protección del Señor contra los que son piadosos, contra los que no practican la mentira. Verso 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra a la infamia? ¿Amaré la vanidad y buscaré la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Al mentiroso, Dios no lo oye. Salmo 7 dice que Dios está de continuo airado contra el impío todos los días. Y si no se arrepiente, dice verso 12, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Lo que la Biblia habla, hermanos, en contra de la falta de integridad es serio, es pesado, es difícil. No hay tal cosa como mentiras blancas. No hay tal cosa como mentiras pequeñas. Una mentira está reflejando una acción en obediencia al diablo, no a Dios. Y Dios lo condena abiertamente. ¿Puede un cristiano pecar, mentir? Yo creo que sí. ¿Puede prevalecer en la mentira? Yo pienso que no. No lo va a soportar porque el Espíritu Santo no lo va a dejar, porque el Espíritu es el Espíritu de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el curso matrimonial, el mismo principio, a menos que la pareja esté trabajando en un fundamento de verdad, donde no están guardándose secretos, en ese fundamento de verdad, no de mentira, entonces edifican su relación y glorifican al Señor. Igual con los hijos, igual con los amigos, con la iglesia, en toda área. Y estos 144,000, el Señor nos los pone aquí como un ejemplo supremo de integridad. Miren, Pedro presenta el llamado para el que sigue a Cristo. Primera de Pedro 2, 21 al 22. Está ahí cerquita de Apocalipsis. Primera de Pedro 2, 21 al 22 dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño o mentira en su boca. El ejemplo perfecto para seguir ese Señor Jesucristo, que vivamos como Él, que seamos honestos, íntegros, verdaderos. ¿Y qué pasa cuando usted está en este plano? Y me encanta que pueda terminar en este, y voy a terminar ya con esta escritura. En Sofonías, capítulo 3, verso 13 al 17. Sofonías es uno de los profetas menores en su Biblia. Está ahí después de Habacuc, en el capítulo 3, verso 13, antes de Ageo. Del verso 13 hasta el 17. Una persona que es veraz es una persona que es fruto de una obra maravillosa que Dios ha hecho en su vida. Usted no puede producir esa veracidad, yo no puedo producir esa veracidad. Esa es una obra de Dios. Y por eso quiero concluir aquí. Sé que estuvimos mirando de el Señor Jesucristo con sus pies parado de pie en el monte Sion, con 144,000, el Cordero con su sangre ganando a estos que Él redimió para Él, y estos que Él ganó presentados como un trofeo, como una obra maravillosa que Él hizo. Lo que manifiesta y lo que muestra el texto cuando yo miro Él y el ánimo que esto trae es: Dios es fiel y la obra que Él ha comenzado Él la hace bien, y al que todo aquel que Él llama y salva, no lo llama para que su nombre sea blasfemado en esa persona, sino para que su nombre sea exaltado. Los 144,000 son el ejemplo supremo que Él nos presenta aquí en la palabra de esta obra maravillosa del Señor. Y mire el libro de Sofonías, capítulo 3, versos 13 al 17, aquí hay una promesa para Israel. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Habla de la paz del Señor sobre la vida de estas personas. Canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. La promesa de la redención de Israel. 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sion, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y esto es verdad también de cada creyente, no solamente de Israel. Cuando el Señor le mira a usted, el Señor se deleita en usted, si usted está en Cristo. Cuando usted escoge ser íntegro y honra al Señor en todo lo que usted dice, en todo lo que usted hace, aún en sus pensamientos. Esto es lo que el Señor hace. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios mismo, cantando de alegría y celebrando en su corazón por lo que usted es delante de Él, por lo que usted representa, por la obra que Cristo ha hecho en usted y lo que usted manifiesta de la vida de Cristo, la vida del Espíritu en usted. Esa es la obra de Dios, maravillosa. Y el que más se deleita en ella es Dios, Dios mismo. Y yo creo que esos 144,000 representan esa obra maravillosa del Señor, el carácter de ellos, la vida de ellos, su disposición a morir por el Señor. Vamos a orar.